En Cuba existen cerca de 50 personas a las que los grandes medios de comunicación internacionales etiquetan como presos políticos, presos de conciencia o disidentes. Los gobiernos de los países más poderosos y ricos del mundo se apoyan en este argumento para presionar al gobierno cubano y tratar de forzar los cambios en la isla acordes a sus intereses políticos y económicos. La conocida y prestigiosa organización Amnistía Internacional también califica con estos términos a algunas de estas personas. Pero, ¿qué hay de cierto en todo ello? ¿Podemos dejar por un momento el rodillo mediático internacional y echar una mirada distinta a lo que ocurre en Cuba? La reflexión nos la ofrecen desde el portal de información alternativa cubainformacion.tv.
Hay que recordar que ninguno de los llamados disidentes ha sido penado en Cuba por delitos de opinión, sino por su colaboración directa con el gobierno de Estados Unidos a través de diferentes medios, básicamente la recepción de fondos económicos. Esta superpotencia, cuya economía representa hoy cerca de un tercio de toda la economía mundial, mantiene un bloqueo económico que provoca graves privaciones a la población de la isla y que ha sido condenado por la Asamblea General de Naciones Unidas en 18 ocasiones. Además, protege en su territorio a personas responsables de centenares de víctimas por actos terroristas en la isla y mantiene ocupada una parte del territorio del país, la Bahía de Guantánamo, contra la voluntad expresa del pueblo y del gobierno cubanos. Es decir, el gobierno de Estados Unidos mantiene una guerra abierta no declarada contra Cuba, con el objetivo de derrocar el sistema político y social vigente en la isla. Para ello destinó, solo en los años 2007 y 2008, 45,7 millones de dólares para los llamados disidentes y otros 100 para organizaciones radicadas en Estados Unidos que actúan en muchos casos como financiadores intermedios de los mismos. Los delitos de los llamados disidentes, por tanto, no tienen nada que ver con la libertad de expresión, sino con colaboración con una superpotencia extranjera enemiga. ¿Pero qué ocurriría en otros países con personas con actuaciones similares? El Código Penal de Estados Unidos prevé una pena de 20 años para quien preconice el derrocamiento del gobierno o del orden establecido. 10 años de prisión para quien emita falsas declaraciones con el objetivo de atentar contra los intereses de Estados Unidos en sus relaciones con otra nación. Y 3 años a quien mantenga correspondencia o relación con un gobierno extranjero con la intención de influir en su conducta respecto a un conflicto o una controversia con Estados Unidos. El Código Penal español castiga con penas de 4 a 8 años a quienes mantuvieran relaciones de inteligencia o relación de cualquier género con gobiernos extranjeros con el fin de perjudicar la autoridad del Estado o comprometer la dignidad o los intereses vitales de España. Y pena de 10 a 15 años a los culpables del delito de rebelión, aplicado a quienes se alcen violenta y públicamente con fines como derogar o modificar la Constitución o destituir o suprimir facultades del rey de España. Francia castiga con pena de hasta 30 años y 450.000 euros de multa el hecho de mantener relaciones de inteligencia con una potencia extranjera con vistas a suscitar hostilidades o actos de agresión contra Francia. Italia sanciona con pena de entre 3 y 10 años al ciudadano que incluso indirectamente reciba del extranjero dinero o cualquier otro artículo con el fin de comprometer actos contrarios a los intereses nacionales, con un incremento de pena si el dinero se entrega o se promete mediante propaganda por medio de la prensa. Los denominados disidentes cubanos recibirían penas muy superiores por sus delitos en Cuba en cualquiera de los citados países y en muchos otros que no hemos mencionado. A todos se les ha probado la recepción directa o indirecta de fondos del gobierno de Estados Unidos y su colaboración con la política de guerra contra el país. El investigador francés Salim Lanrani define a Amnistía Internacional como una organización reconocida por su seriedad, profesionalidad e imparcialidad, pero critica su trato hacia Cuba. Amnistía Internacional haría bien en reconsiderar su juicio, afirma el profesor, con respecto a los que considera presos de conciencia en Cuba, pues el doble rasero es inaceptable.
Era el informe de Cuba Información en torno a este asunto. Centenares de organizaciones sociales, intelectuales, académicos, luchadores sociales, pensadores críticos y artistas de todo el mundo, aglutinados en la Red en Defensa de la Humanidad, han realizado un comunicado en defensa de Cuba por las acusaciones que mediática y políticamente se están haciendo sobre supuestas violaciones de derechos humanos en Cuba. Entre los firmantes encontramos a François Houtard, a Michel Colón, Ignacio Ramonet, Frei Beto, João Pedro Estediles, Santiago Albarrico, Salim Lanrani o Luis Enrique Mejía Godoy, entre otras personas. Por su interés general y ante estas acusaciones, el manifiesto dice lo siguiente.
A propósito de la resolución del 11 de marzo del Parlamento Europeo sobre Cuba, manifestamos 1. Que compartimos la sensibilidad mostrada por los parlamentarios europeos acerca de los prisioneros políticos. Como ellos, nos pronunciamos por la inmediata e incondicional liberación de todos los presos políticos en todos los países del mundo, incluidos los de la Unión Europea. 2. Que lamentamos profundamente, como ellos, el fallecimiento del preso común Orlando Zapata, pero no admitimos que su muerte, primera en casi 40 años, según el propio Parlamento, sea tergiversada con fines políticos muy distintos y contrarios a los de la defensa de los derechos humanos. 3. Que instar a las instituciones europeas a que den apoyo incondicional y alienten sin reservas el inicio de un proceso pacífico de transición política hacia una democracia pluripartidista en Cuba no solo es un acto injerencista, que reprobamos en virtud de nuestro compromiso con los principios de no intervención y de autodeterminación de los pueblos, defendidos también por la ONU y en contra de la colonialidad, sino que supone un modelo único de democracia que, por cierto, cada vez se muestra más insuficiente y cuestionable. La búsqueda y profundización de la democracia supone, entre otras cosas, trascender sus niveles formales e inventar nuevas formas auténticamente representativas que no necesariamente estén ceñidas al pluripartidismo, que, como bien se sabe, encubre frecuentemente el hecho de que las decisiones sobre los grandes problemas mundiales son tomadas unilateralmente por pequeños grupos de interés con inmenso poder por encima del régimen de partidos. 4. Que pretender justificar una intromisión en los asuntos políticos internos del pueblo cubano, manipulando mediáticamente el caso de Orlando Zapata, delincuente común y de ninguna manera preso político, coincide con las políticas contrainsurgentes que han estado aplicándose en América Latina para detener o distorsionar los procesos de transformación emancipadora que están en curso y se suma al criminal bloqueo al que ha sido sometido el pueblo cubano, por el simple hecho de no aceptar imposiciones y defender su derecho a decidir su destino con dignidad e independencia. 5. Que compartimos la preocupación mostrada por los parlamentarios sobre el respeto a los derechos humanos en Cuba, pero la extendemos al mundo en su totalidad. Así como les preocupa el caso del delincuente fallecido, que en 40 años no tiene ningún antecedente similar, los invitamos a exigir el fin de la ocupación de Gaza y el hostigamiento al pueblo palestino, que ha provocado no una, sino miles de muertes, de la intervención en Irak y Afganistán, sembrando muerte y terror en pueblos y ciudades, de los bombardeos en esos lugares con el argumento de defender la democracia, el fin de la doble ocupación de Haití, el cierre de la prisión de Guantánamo y la entrega de ese territorio a Cuba, a quien le pertenece, la devolución de las Islas Malvinas a Argentina y, por supuesto, el fin de un bloqueo que viola los derechos humanos del pueblo cubano y que puede poner en duda la calidad moral de quien exige trato humano para un delincuente cuando se lo niega a un pueblo entero. El acoso económico y mediático al que está siendo sometida Cuba, aun antes del deceso del preso común Orlando Zapata, constituye un atentado contra los derechos humanos y políticos de un pueblo que decidió hacer un camino diferente. Exigimos respeto a los procesos internos del pueblo cubano para definir y ejercer su democracia y consecuencia con los principios universales de no intervención acordados por las Naciones Unidas. Firmado Red en Defensa de la Humanidad.